porque es tiempo de soberanía. Radio Mundo Real, transmitiendo el foro regional contra agronegocios de Amigos de la Tierra y la Vía Campesina, desde Paraguay.
Los datos que voy a presentar son datos oficiales, son datos del gobierno de Chile o de las asociaciones empresariales. Por lo tanto, la situación es esa o peor. Mejor jamás. ¿Está? Seguimos. Dale. Aquí probablemente apenas se ve, pero si el producto agrícola subió, las exportaciones subieron en forma mucho más acelerada. Al año 2006 eran algo de 8.000 millones de dólares de exportaciones. En los últimos años crecen
como Camila Montesinos, de la organización Grain, hablando sobre el milagro exportador
chileno. Es una verdadera
chileno,
explosión exportadora. Tanto sí es que Chile
está interviniendo en
es
el primer foro regional contra agronegocios, aquí en Asunción del Paraguay.
Rápidamente en el mundo entero. ¿Ya? Y eso entonces nos dice que nosotros tenemos una balanza, esta es la balanza comercial de Chile, que es cada vez más positiva, digamos, o sea, cada año nos sobran más y más dólares. Una primera cosa que no hay que olvidar es que el modelo agroexportador chileno fue montado e impulsado por la dictadura. Sin dictadura el modelo no se habría podido montar. Es una primera cosa que no hay que olvidar. Y fue ampliado, tampoco hay que olvidarlo, fue ampliado y profundizado por los gobiernos post-dictadura, o sea, gobiernos que se dicen progresistas. Entre 1973 y más o menos 1980 es la época, especialmente en el campo, es una época de terror y de expulsión que permite justamente la instalación del modelo exportador. Y el modelo despegue el año 82. Lo otro que nos dice, que no nos dicen, es que en realidad el gran crecimiento económico que hubo en Chile, que se dice que a partir del año 75 tiene tasas de crecimiento muy altas, entre las más altas del mundo, dicen. Lo que no dicen es que antes de producirse esas altas tasas de crecimiento, en realidad lo que se hizo fue destruir la economía, sobre todo destruir la pequeña agricultura y la pequeña industria. Entonces, claro, una vez que destruyeron, nuestro producto cayó casi un 20%, después tuvieron que acelerar, ¿ya? Pero si uno utiliza en términos de crecimiento esta línea continua de acá, es un crecimiento en base a las tasas históricas de crecimiento hasta antes del golpe militar. Y lo que vemos es que durante la dictadura jamás se logró las tasas de crecimiento que se habrían logrado solamente manteniendo las tasas históricas. Por lo tanto, esta es la época de la dictadura. Es decir, en realidad, la época de la dictadura, que es la que se presenta como la del mayor milagro, en realidad fue una época de contracción económica muy fuerte. Y recién el año 95 se podría decir que la tasa de crecimiento real superó a la tasa de crecimiento histórico. Buena parte de ese crecimiento se produce producto de un aceleramiento brutal de la producción de cobre. ¿Y por qué se produce ese aceleramiento brutal? Porque a partir del año 90, los gobiernos post-dictadura abren la producción de cobre nuevamente a las empresas extranjeras. Y hoy día, quienes están explotando el 70% del cobre chileno o más, son en realidad grandes transnacionales por todas conocidas, como por ejemplo Billiton, Río Tinto, etc. Lo que ocurrió en Chile, además de este decrecimiento económico, especialmente en es la época del gobierno de Allende, el gobierno de la Unidad Popular. Ahí entra la dictadura y después de un año de, digamos, en que se mantiene un poco la tendencia del gobierno popular, los niveles de desigualdad crecen de manera brutal. Llegamos a un punto, es que éramos el tercer país más desigual del mundo. Sale la dictadura, bajan los niveles de desigualdad, pero justamente en la medida que se comienza a acelerar los procesos de expansión de determinados negocios, sube nuevamente el índice de desigualdad y hoy día nuevamente somos un país altamente desigual. En América Latina solamente nos ganan Brasil y Colombia, ¿ya? Pero en el resto compartimos honores ahí, en desigualdad. Lo otro que no nos dicen es esto, que si nosotros sacamos el cobre, de la balanza de pagos, en realidad Chile es un país deficitario. Importamos mucho más de lo que exportamos. Por lo tanto, milagro exportador, en realidad somos un país exportador de cobre, básicamente. ¿Ya? Con la mayoría de nuestros socios comerciales somos deficitarios, importamos más de lo que exportamos, sobre todo a propósito con el Cono Sur. Lo otro es que si la riqueza en Chile está muy concentrada, el 10% más rico en Chile concentra el 50% de la riqueza, las exportaciones están aún más concentradas, la concentración es total, pero las exportaciones en Chile están concentradas en muy pocas manos y están concentradas crecientemente en manos de transnacionales. En este momento, ¿qué pasa además desde el punto de vista de la transnacionalización de la economía? Las transnacionales controlan más del 60% de la exportación de la fruta, que se supone que es el gran milagro chileno. ¿Ya? Controlan más del 80% del agua dulce, porque Chile tiene un sistema de privatización del agua, controlan al menos del 50% de los alimentos envasados y controlan, entre todo lo que controlan, bancos, cobre, etcétera, etcétera, al menos el 50% del Producto Nacional Bruto. Al menos el 50%. Estos son datos que hubo que ir logrando, sumando todas las estadísticas oficiales, porque por supuesto esto no está publicado en ningún lugar así todo junto. ¿Qué pasa en la agricultura, en el campo? La primera cosa es que Chile importa cada vez más alimentos. Hoy día importamos sobre 4.000 millones de dólares en productos agrícolas y de esos se calcula que cerca del 90% son alimentos. Importamos, por ejemplo, el 50% del trigo, del arroz y del maíz. Al momento del golpe, al término del gobierno de la Unidad Popular, nosotros éramos autosuficientes en trigo, e íbamos avanzando rápidamente a la autosuficiencia en arroz y en maíz. Pero fíjense las cifras siguientes. En ese momento, como digo, al término del gobierno de la Unidad Popular, al momento del golpe militar, éramos autosuficientes en las leguminosas, que son centrales en la alimentación popular. Hoy día, producimos solamente un 12% de las leguminosas, de los porotos, los fréjoles, que se producía en el año 82, cuando despega el modelo. Ese es el año de comparación. Solamente un 12% de los fréjoles. El resto se importa, pero nuestra disponibilidad per cápita es mucho menor. Es decir, hoy día estamos comiendo mucho menos leguminosas de las que comíamos hace más de 20 años atrás, casi 30 años atrás. Solamente producimos un 5% de las lentejas. ¿Y por qué las menciono? Porque las lentejas eran un cultivo 100% campesino. Desapareció. Estamos importando lentejas de Canadá con gusto a nada. ¿Ya? Y un 60% de los garbanzos, que también era un cultivo 100% campesino. ¿Ya? Y que no ha desaparecido totalmente porque no hay de dónde importar. Lo otro, hoy día se producen, porque se habla, una de las cosas que se habla en Chile es que nuestra dieta ha cambiado, somos más ricos, tenemos más dinero y por lo tanto ya no comemos comida de pobres, como son las leguminosas, sino que comemos comida de ricos, como es la carne y las hortalizas. Sin embargo, hoy día se produce un 40% más de hortalizas que el año 82, pero tenemos un 45% más de población. Es decir, la disponibilidad de hortalizas por persona es hoy día menor que hace casi 30 años atrás. Por lo tanto, la dieta ha cambiado por escasez, no por dinero. Lo otro que nos dicen, que el modelo exportador genera empleo. O sea, el modelo exportador no ha creado empleo para nada. Todo lo contrario, lo que ha hecho ha sido estancarlo. Y si tomamos en cuenta el crecimiento poblacional, en realidad lo que ha hecho ha sido aumentar el desempleo en el campo. Esto, ojo nuevamente, son todas cifras oficiales. Estas son cifras del Ministerio de Agricultura. Esto se ve poco, pero lo que se ve es que en los últimos 3 años no solamente no aumenta el empleo, sino que también ha disminuido el empleo en términos de cifras absolutas. Lo que ha aumentado fuertemente ha sido la explotación de la mano de obra, o dicho de manera elegante desde el punto de vista del capital, lo que ha aumentado ha sido la productividad de la mano de obra. Hoy día los trabajadores agrícolas producen 3,5 veces por persona lo que producían en el año 85. 3,5 veces. Vamos a ver lo que pasa con los salarios. Este es el caso, un caso recién publicado, de un sector del modelo exportador que son las semillas, pero que en términos del manejo y de la explotación de la mano de obra es muy parecido a todo el resto. Solamente un 5% de todos los trabajadores del sector tienen trabajo estable. Los demás trabajan solamente a contrata, normalmente trabajan por el día. O sea, cada día tienen que ir y ver si tienen trabajo. Y le pagan por el día. Entre otras cosas, significa que no se le pagan los beneficios sociales destinados a salud y destinados a, ¿cómo se llama?, a la jubilación, al retiro. Hay una compañera aquí que a lo mejor mañana nos conversa de eso, pero ella ayer contaba que 13 años trabajando, nunca con contrato. Solo 6 de cada 1000 mujeres, el impacto es mucho más fuerte sobre las mujeres. Si es un 5% del total de los trabajadores que no tiene trabajo estable, solamente 6 de cada 1000 mujeres en el sector tienen trabajo estable. Y el grueso de la mano de obra durante la cosecha es femenina. Por lo tanto, las mujeres aquí están sufriendo un impacto muy fuerte. Siguiente. Bueno, en Chile nadie tiene trabajo estable. El promedio de los contratos laborales es alrededor de 9 meses, ya después fuera. Pero la agricultura es la que ofrece menos estabilidad aún. Tiene un promedio de 7 meses al año de trabajo. El resto es cesantía. Y dentro de los sueldos, el modelo agroexportador es el que ofrece, ahí está, no importa que si la cifra no, es el que ofrece el sueldo más bajo de todos. ¿Ya? Está a menos de un tercio del promedio nacional, pero más impactante aún, el sueldo promedio es igual al mínimo. Eso significa que muchísima gente está trabajando por menos del sueldo mínimo, legalmente establecido, digamos. Por si eso fuera poco, esta es la evolución, por ejemplo, de los sueldos en los últimos 2 años, están decreciendo en forma significativa, y el Instituto Nacional de Estadísticas, que es un instituto oficial, dice que los sueldos actualmente están a nivel del año 93. O sea, los últimos 16 años ha habido 0 avance. Bueno, lo otro que ocurre, y se explica por qué tenemos que importar alimentos cada vez más, es porque hoy día el 80% de esa producción agro-silvo-agropecuaria sale. O sea, se está explotando la gente, se está explotando el medio ambiente exclusivamente para enviar al extranjero. Y tal cual dicen los ministros, ellos trabajan para mercados de alto poder adquisitivo. Es decir, trabajan para la gente rica de Europa, Japón y el Asia. Bueno, se podría decir también que lo que nos dicen, que el modelo exportador es un milagro, porque en realidad los empresarios agrícolas del país han hecho un alto grado de inversión y las cifras oficiales que da el gobierno es justamente lo inverso. Estos son los grados de inversión en el sector agropecuario chileno, son cada vez menos, son tasas de inversión realmente insignificantes. Lo otro que nos dicen es que el sector agroexportador es sumamente eficiente, tiene una tecnología de punta, saben usar los recursos de la mejor manera posible. Bueno, aquí hay un indicador de eficiencia, es el índice de eficiencia en el uso de fertilizantes, que como todo índice de eficiencia, bueno, aquí estamos usando maíz, trigo, fréjoles, los 3 cultivos. Como todo índice de eficiencia, varía fuertemente en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta más o menos el año 82, en que se derrumba. O sea, comienza el sistema, digamos, el modelo agroexportador a explotar, a expandirse, y la eficiencia en el manejo de los fertilizantes, se derrumba. O sea, la eficiencia ha sido, digamos, algo que no hay cómo demostrarla. Los impactos ahora. Uno de los impactos más fuertes del modelo exportador, y específicamente, y sobre todo en lo que tiene que ver con el modelo forestal, es la escasez de agua en el país, sobre todo en el sur de Chile, pero no solo, o sea, ligado a lo forestal. En el norte la escasez de agua está ligada a las mineras, en el sur de Chile a las forestales. ¿Por qué? Porque arruinaron los ciclos hidrológicos. En el sur nosotros tenemos exceso de agua, desde el punto de vista de los balances por evaporación y eso sobran entre 100 y 300 milímetros de lluvia al año, lo cual significa que se podría vivir tranquilo todo el año en cuanto al agua, y lo concreto es que la gente en el campo no tiene agua para nada entre octubre y marzo. ¿Por qué? Como se rompieron los ciclos hidrológicos, se acaba digamos, el agua en las corrientes más pequeñas y se acaba el agua de los pozos. Por lo tanto, la gente en el campo hoy día en el sur de Chile le tienen que llevar el agua en camiones desde las ciudades. ¿Ya? Lo cual significa, entre otras cosas, que no pueden tener animales. Lo otro son las intoxicaciones, que las autoridades todo el tiempo dicen que son exageraciones, que son histeria de las mujeres, porque quienes más se intoxican son las mujeres al momento de la cosecha. Pero en el 2008, por ejemplo, tuvimos más de 500 intoxicaciones, nada más que en el periodo de cosecha. ¿Ya? Y eso va, digamos, igual todos los años. Lo otro, la concentración de la tierra, 75% de la tierra. Ese 75% de la tierra lo tiene el 1% de los propietarios. Yo he mirado muchas estadísticas y todavía no encuentro ningún país que tenga una concentración de la tierra más alta que la que tiene Chile. Si alguno de ustedes sabe, Brasil no está tan concentrado como este. Eso, en un país que tuvo la reforma agraria probablemente más profunda del mundo entero. Y ahí vamos a ver cómo fue la pérdida de la tierra. Y esto coincide, perdón, ese proceso de concentración coincide con la expansión del modelo exportador. Seguimos. ¿Qué significa eso? Que las familias campesinas han perdido 9 millones de hectáreas. Recuerden, Chile es un país chiquito. ¿Ya? O sea, 9 millones de hectáreas es muchísimo. ¿Ya? Nosotros oficialmente tenemos 30 millones de hectáreas agrícolas. Pero eso incluye todo lo que es praderas, incluso praderas naturales.
Recordar a los amigos de la audiencia que estamos en Asunción del Paraguay, transmitiendo en directo la intervención de Camila Montesinos de Grain Chile, haciendo una exposición muy, muy interesante, muy profunda sobre el supuesto y falaz milagro chileno.
Se perdieron 400.000 hectáreas en propiedad individual, pero las comunidades indígenas y campesinas perdieron más de 1 millón de hectáreas. ¿Ya? Con esto quiero decir que la agresión a la tierra en manos campesinas e indígenas continúa, no es que se haya detenido. Seguimos. En ese mismo periodo, las sociedades anónimas, que al año 73 eran desconocidas en el campo, entre 1997 y 2007, las sociedades anónimas ganaron 2,5 millones de hectáreas. ¿Ya? Ese es el control que se tiene. Seguimos. Ahora, si consideramos la expulsión desde el campo, si tomamos en cuenta el crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento poblacional, que entre paréntesis en Chile es bastante baja, es una de las más bajas de América Latina, de hecho junto con Uruguay, ¿ya? El campo ha perdido el 40% de su población desde el año 70, que es cuando tenemos el último censo confiable. 40% de la gente ha sido expulsada del campo. ¿Ya? En los últimos 12 años han desaparecido alrededor de 60.000 familias campesinas, lo cual, insisto, somos un país chico, no alcanzamos a tener 18 millones de habitantes, ¿ya? Por lo tanto, es muchísimo. Y desde el punto de vista de la población mapuche, hoy día tienen la mitad de la población en el campo que la que tenían en el año 70. O sea, para un pueblo indígena, eso es genocidio cuando su población más grande es la que vive en la capital del país. Uh-huh. Y esos son los procesos de expulsión que ha impulsado todo este sistema. En el caso de los mapuche, ha sido centralmente la expulsión provocada por las forestales. ¿Ya? Sigamos. Y por si eso fuera poco, entonces ahora tenemos un verdadero petitorio empresarial en Chile, con fuerte apoyo del gobierno, y que es lo que, bueno, por un lado ya mencionó Flavia, Chile debe doblar, entre el 2007 y el 2015 tiene que doblar sus exportaciones agrícolas para convertirse en el país número 9 o 10 en términos mundiales, en términos de exportación de alimentos. Lo otro que está pidiendo hoy día el empresariado a gritos y con mucha presión es que la mano de obra sea aún más barata. O sea, están pagando los peores sueldos del país, pero quieren que los sueldos sean aún más bajos. Quieren, por supuesto, pagar menos impuestos. Hay toda una campaña contra los impuestos en el país. Y lo otro, que es gravísimo en el país, es que se está imponiendo un programa gubernamental en que el único apoyo que se le va a dar a la agricultura campesina es la agricultura de contrato, que además es un programa que también está de alguna forma en Colombia y que les gustaría tener, por ejemplo, en Ecuador, los llamados encadenamientos productivos. Y esto pasa por ingeniería territorial en términos de que los monocultivos se conviertan en política oficial del gobierno. Entonces va a haber un sector para la fruta, un sector para las forestales, un sector para los frutos pequeños, los llamados berries, etcétera. O sea, es la institucionalización, termino aquí, del monocultivo. Y las transnacionales específicamente están pidiendo hoy día, las transnacionales con intereses en la agricultura chilena, están pidiendo el avance de la propiedad intelectual, el ingreso masivo de los transgénicos. Mi sospecha es que para la introducción de los llamados farmocultivos, o sea, para la introducción de cultivos que produzcan drogas, ¿ya? Y la represión. Hoy día, si ustedes leen los diarios chilenos, lo único que hacen, los diarios de chilenos están todos en manos de la derecha, lo único que hacen es pedir represión y ojalá incluso represión militarizada. Y de hecho, las comunidades mapuches en el sur hoy día están sufriendo una agudización realmente grave de los procesos represivos. Bueno, y en eso entonces el milagro es cómo se resiste, digamos, cómo la gente logra seguir resistiendo a pesar de todos esos embates. Para mí ese es el gran milagro en el agro chileno. Gracias.
Porque es tiempo de soberanía. Radio Mundo Real transmitiendo el foro regional contra agronegocios de Amigos de la Tierra y la Vía Campesina desde Paraguay.